Noches,
Buenas noches, siempre tratando de llevar algo interesante para los oyentes y bueno, desde hace ya este es el tercer martes,
sí.
Tomamos contacto con una persona para mí muy valiosa porque es coach y porque nos puede ayudar a llevar adelante estos momentos difíciles que tienen que ver con el aislamiento, tienen que ver con la necesidad de estar con el otro, darle un abrazo y no poder hacerlo, tienen que ver con la incertidumbre, qué es lo que va a ocurrir mañana, qué me va a pasar a mí, me pasará algo, no me pasará algo con esto del coronavirus, en fin, todos esos temas que se nos ocurren, claro, y que se nos ocurren a todos, absolutamente a todos. Por eso le doy la bienvenida nuevamente a Paola Silverman, nuestra coach de cabecera. La saludamos, Paola, buenas noches.
Hola, Analía, buenas noches.
¿Ahora te escuchas bien?
Sí, me escucho bien, gracias.
Bueno, perfecto. ¿Cómo va?
Bien, me sonreía con eso de nuestra coach de cabecera.
Sí.
¿Cómo se fue dando, no? Qué maravilloso, y aprovecho a agradecerte. ¿Cómo te ha dado este
gracias
espacio? Que recuperan muchas conversaciones, digo yo. Yo la verdad que siempre disfruto de conversar con vos y esto ha sido como conversar, pero abriendo la ventana para que todos
para que todo el mundo escuche.
Estar.
Exacto. Sí, dejamos que toda la gente vaya escuchando un poco lo que nosotras hablamos, ¿eh? Jugamos a eso.
Tal cual, así lo vivo.
Sí. Así es. Paola, hay muchas personas que han preguntado por vos y bueno, recordar que mientras tanto vaya durando toda esta situación vamos a recurrir como para hacerte algunas preguntitas y salir más fortalecidos después de esta entrevista, ¿te parece?
Me encanta.
Y el tema de hoy tiene que ver con un tema recurrente que es el tema de la ansiedad. Uno dice ansiedad, se le disparan un montón de flechitas para distintos lugares porque de una forma u otra dispara un montón de cosas y no necesariamente son cosas positivas, pero por suerte también hay estrategias para gestionarlas. ¿Es así? ¿Hay estrategias desde el coach para sentirnos mejor cuando nos sentimos ansiosos?
Qué bueno. Sí, en realidad vos dijiste la palabra se disparan y yo creo que eso grafica justamente lo que es la ansiedad, que tiene que ver con un estado, con una manifestación que va más allá de lo emocional, que se traduce también en el cuerpo, en el pensamiento, y que tiene que ver con ese temor fundamentalmente al futuro, ¿no? Uh-huh. Por ahí así como la depresión podría estar conectada, hablando generalmente, con aquello que nos viene en el pasado, la ansiedad es el temor y la incertidumbre y la preocupación, porque no es que me puedo ocupar, pero sí me preocupo por aquello que imagino, temo o desconozco del futuro. Entonces, cuando yo me disparo hacia adelante o hacia atrás y no estoy aquí, ahora, en este estarme presente, la ansiedad aparece.
Y cuando perdemos el control, porque perdemos el control de la situación, no podemos controlar nada.
Absolutamente, y menos algo que todavía no es. Justamente el futuro no sería lo que está haciendo aquí y ahora, y ahí pierdo esa posibilidad de estar en presencia, como en un presente y una presencia plena.
Claro.
Entonces estoy aquí, como ahora, hablando con vos, no estoy pensando lo que va a ser, digamos, ¿no? Entonces ahí puedo estar acá atenta a lo que estoy viviendo. Pero cuando eso no sucede, y realmente esto que me pasa acá, todo el tiempo me voy hacia, bueno, supongamos, el temor a cómo voy a saldar mis deudas o cómo voy a trabajar a partir de ahora, pero todo aquello que si bien está pasando algo aquí, el temor es aquello que va a pasar, no a lo que está pasando, y muchas veces en realidad ni siquiera pasa aquello que tememos.
Sí, sí, podemos decir que
tanto lo vivo como en presente.
Claro, ¿temor es lo mismo que miedo?
Eso son como grados, como si vos pensaras en un color y vieses matices, ¿no? Entonces el terror sería como en un gran como en un grado intenso, el temor es menos, entonces eso es importante. Mira, vos traías el miedo como emoción. El miedo es una emoción básica y esencial, está en todas las culturas, en todas las civilizaciones, y es sumamente necesaria, de hecho. Uno lo vive como una emoción desagradable o fea, a veces la tenemos como de mala, pero en realidad no lo es, ninguna emoción lo es. imaginemos que estamos, qué sé yo, en un cine y empieza a prenderse fuego. Gracias a que yo tengo esta emoción y tengo la posibilidad de salir corriendo o de accionar, el cuerpo empieza a segregar cortisol, que es una hormona que me avisa, ¿no? Uh-huh. Como si yo fuese un sistema, digamos, que se prende una luz roja y dice, huir de acá, salir.
Sí, sí.
Entonces, gracias a que yo no digo, no, a que tengo ese miedo, me puedo, sobre todo, la supervivencia y defenderme uh-huh. tiene que ver con eso. Sí. Ahora, si yo no lo tuviese, estaría ahí diciendo, ah, mira vos, nunca viví una situación o no pensé que iba a vivir, poder ver un incendio desde adentro, y ahí me quedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente necesito el miedo. Ahora, supongamos que yo lo tengo en tal grado, como vos decías, estoy en el caigo en un estado de, me tiene un terror tal o un miedo tal, que me paralizo y me quedo ahí quieta. Y ni siquiera puedo atinar a irme.
Sí.
O no sucede, la situación no es real, entro a un lugar, como estoy ahí en el teatro, en el cine, como decíamos, miro, y de golpe descubro que hay una manguera de incendio o hay alguna situación que me despierta el terror a que se prenda fuego. Y eso no está pasando y también se me dispara el mismo cortisol y la misma emoción. El cortisol es una hormona que justamente me va a permitir irme y defenderme y accionar para uh-huh. mi propia supervivencia y se dispara en una velocidad, pero así, increíble. El tema es que no desciende rápidamente.
Sí.
Demora, según dice la neurociencia, más o menos 6 horas promedio. Entonces, claro, cuando nosotros se nos disparó un imaginario, escuchamos los números de los fallecidos, vimos lo que le pasó a un conocido o lo que sea, el cortisol se dispara y yo no me calmo rápidamente. Uh-huh. Y si eso estoy todo el tiempo, genera un estrés que es crónico. Estoy siempre con niveles altos de esa hormona del miedo, entonces no duermo, no tengo un descansar tranquilo. Empiezan a ser síntomas, nosotros sabemos que el cuerpo expresa claramente lo que la emoción no puede traducir de otra manera, uh-huh. lo traduce en el cuerpo. Entonces empiezo a tener síntomas digestivos, hasta caída de cabello, lo que nos podamos imaginar. Uh-huh. Entonces es muy importante saber que el miedo está para cuidarnos, para defendernos, pero si yo no lo puedo gestionar, si no puedo hacer algo con ese miedo, que para que estén dosis necesarias, mínimas y saludables, realmente me repercute uh-huh. incluso en la salud.
¿Y cómo podemos hacer si sentimos miedo? Primero, reconocer que estamos sintiendo miedo hacia algo o hacia determinada situación o cosa que nos puede ocurrir. ¿Y después qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos gestionarlo?
Bárbaro. Bueno, la verdad que no es menor esto que decís, reconocerlo. Primero es ponerle un nombre. Cuando yo a las cosas le pongo un nombre y las identifico, por lo menos las puedo contener en por lo menos en una palabra, ¿no? Decir, uh-huh. bueno, yo siento, la verdad es que tengo miedo. A veces ni siquiera sabemos a qué.
Sí, sí.
Y ahí poder decir, bueno, ¿a qué? ¿Qué me pasa? ¿A qué le tengo miedo? Y ahí poder ver a qué. Entonces siempre es, primero es, como vos decís, reconocerlo. Es decir, lo conozco la emoción, la traduzco, ver dónde la siento en el cuerpo, cómo cada uno siente el miedo de una manera diferente.
Sí, en el estómago, por ejemplo, claro.
En el estómago, en la garganta, en la cabeza, atrás de los ojos, en la mandíbula, con el bolsillo, cada uno lo registra, que siempre tiene que ver con la manera en que lo aprendió, pero eso ya habría que hacer todo un trabajo para ver, bueno, cuáles fueron esas vivencias que me mostraron que eso en mi mundo interno es miedo, ¿no? Pero está aferrado al cuerpo, hay una memoria. Entonces, primero lo reconozco, que eso es importante, y lo nombro. Y una vez que lo reconozco, y lo puedo entonces empezar a conocer, comprender, y recién ahí como empezar a revisar con qué tiene que ver, ahí lo puedo gestionar y transformar. Uh-huh. Recién ahí, cuando yo puedo decir eso se llama así, para mí tiene que ver con esto, bueno, ¿qué puedo hacer? Y es aceptar. Uh-huh. Primero acepto, sí, tengo miedo. Tengo miedo a cómo voy a hacer a fin de mes, tengo miedo con, no sé, con los aprendizajes de mis hijos, tengo miedo con lo que sea, tengo miedo.
¿Y qué pasa? Bueno. Te voy a decir algo fuerte. Uh-huh. Voy a decir algo fuerte. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo a morirse? Uh-huh. Porque, bueno, sí, conocemos otros miedos, pero hay mucha gente que tiene pánico a morirse si le da el COVID,
sí,
que es
supuesto.
Lógico. Pero
es
digo,
lógico.
Cuando estamos hablando de un miedo tan enorme como, como ese, que es, creo, un tema bastante irresuelto para la mayoría.
Sí, yo pienso que en realidad esto que vos decís es empezar a tomar conciencia que morir podemos morir todos, y que cuando esta amenaza, que ahora es para todo, donde no deja a nadie exento, digamos, me pone justamente a confrontar esa verdad, que es, sí, me puedo morir. Entonces, el miedo puede aparecer, pero poder decir, tengo miedo a esto, es empezar a aceptar que esto sucede. Y empezar a ver realmente qué de esto, de este miedo, es algo que está pasando o algo que podría pasar. Entonces, yo estoy cuidándome, me estoy quedando en casa, estoy lavándome las manos, esto se me despertó porque tengo un síntoma, bueno, ese síntoma averigüé si es algo similar o realmente puede ser esa enfermedad, digamos, tengo que empezar a poner en acción, y es como ir corriendo, yo digo, el descubrir es eso, es como correr lo que me cubre, ¿no? Lo que me cubre, la posibilidad de ver claramente, claramente, cuando yo miro con otra conciencia, fundamentalmente con amor o con fe o con otras virtudes que van como calmando ese miedo, es como si yo me tendría que calmar a mí y decir, bueno, sí, ya entendí, está bien, poder darle un lugar de está bien, es lógico, es aceptable que tengas miedo, esta es la realidad que vivimos, pero a ver, ¿qué puedes hacer para calmarte? Como que yo misma a mí me podría decir, bueno, a ver, está, háblame sobre esto, ¿qué es lo que más te asusta? ¿Y por qué te pasa esto? ¿Y con qué tiene que ver? ¿Y qué estás haciendo para que esto no sea, ¿no? Para que no digamos, no estar tan expuesta a la enfermedad. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quedarnos en casa, lavarnos las manos.
Sí.
Y hay que recuperar como la calma, la tranquilidad.
Sí, la serenidad.
En cada uno va por un lugar. Digamos, hay gente que les sirve conectar con la vida para dejar de pensar en la muerte, y hay que ver qué significa para cada uno conectar con la vida, qué significa la felicidad, cuáles fueron mis soportes en otros momentos. No nos olvidemos que esto no lo hemos vivido antes, pero sí hemos vivido otros dolores. Y en esos dolores que ya hemos pasado y hemos atravesado, hemos aprendido y hemos apelado a nuestros recursos, que a veces son externos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, y a veces han sido internos, o de los dos, por supuesto, que pueden ser la fe, el amor, la resiliencia. Tenemos un montón de fortalezas que siguen estando y que hay que ponerlas al servicio de calmar ese miedo que por ahí aparece, y que si no lo empezamos como a aquietar y a enfriar, nos lleva a lugares muy desagradables.
Sí, claro, y que es muy probable que no suceda.
Seguramente. De hecho, miramos los números en Paraná y la verdad es que son más tranquilizadores que preocupantes.
Sí. Pero en definitiva hay que buscar el equilibrio o la ecuanimidad de estar sereno, ni minimizar la situación, pero tampoco exagerarla o dramatizarla.
Absolutamente, porque cuando la minimizo, ahí se maximiza. Pues yo digo, no. Imaginemos cuando nosotros queremos contar algo que nos ha dolido y otro dice, bueno, no es para tanto. Parece que nos entendiera más el juego. La verdad que no, minimizarlo no, pero sí darle un justo lugar. Y para dar el justo lugar, yo me tengo que dar mi justo lugar. Tengo que estar calmada, tengo que saber que cuento con recursos, que no estoy sola, que el aislamiento es físico, pero no es real que estamos solos. Incluso los que viven solos, y eso es hermoso también para pensarlo, ¿cuáles fueron o siguen siendo mis recursos externos? ¿Quién es esa persona que... Hay gente que yo digo que tiene como un don, de como que es una vitamina, que vos la escuchás y te llena de alegría, te llena de confianza, te devuelve algo que es hermoso, es recuperar los recuerdos, aquellos recuerdos que fueron muy gratos. Está demostrado que cuando yo vuelvo a vivir esa experiencia desde el recuerdo, el cuerpo es como que lo vive en presente. Entonces, a diferencia del cortisol, la serotonina y la dopamina, que son las hormonas como del placer y del éxtasis, llegan a todo mi sistema nervioso y a todo mi cuerpo y me generan mucho bienestar. Y puede haber sido encontrar fotos antiguas, puede haber sido una charla con un familiar querido, puede haber sido un recuerdo por un video de una fiesta que tuve. Hay que apelar también a esa historia que yo fui construyendo y que hace quién soy, y que tuvo que ver con cosas muy valiosas en algún momento, y que las puedo traer al presente también.
Y compartirlas otra vez, claro que sí. Con esa persona o con otras personas, no necesariamente, por ahí a lo mejor ya no está esa persona, pero podemos compartirla con otra y ir pasando de esta forma, a través de la comunicación, lindísimos estados aún en el aislamiento. Se me ocurre, Pablo, último, porque ya lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Se me ocurre que hay un recurso que es muy importante y que está por ahí como de moda, entre comillitas, se habla mucho desde lo que es el mindfulness, etcétera, que es, ¿cómo hago que esto sabemos que es una técnica muy poderosa para no estar ansiosos, para mantener mi mente en el presente? ¿Algún consejito, algún recurso para tener?
Bien, bueno, vos sabés que el mindfulness sí es una técnica que como está de moda ahora, pero es antiquísima, lo mismo que la meditación. Uh-huh. Y se dice que es la posibilidad de poner la mente como a reposar, como si yo me entregara, ¿no? Como si me siento y digo, bueno, me relajo. Ese es como el mensaje al cuerpo. Y